cuando a un predicador le toca predicar, nosotros tenemos en nuestra mente ideas, temas, hasta sermones que nosotros podemos predicar en cualquier ocasión, pero el gran reto del predicador no es solamente predicar, la acción de predicar, sino qué predicar, qué es lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Y eso requiere, pues, oración. Y después de orar, quiero, pues, compartir un pasaje de las Escrituras, un libro de las Escrituras, que plantea situaciones muy puntuales y muy comunes como las que nosotros nos planteamos. Normalmente, el impiedoso, el injusto, la persona que no tiene ningún tipo de temor de Dios, normalmente no tiene carga por las injusticias como nosotros la podemos tener. Nosotros los cristianos no estamos ajenos a los males que aquejan nuestra sociedad. Y para ponerla más difícil para nosotros, pues nosotros sabemos que ningún hombre va a traer bienestar a esta humanidad. Y eso digo que nos la pone más difícil porque hay personas que viven con la esperanza de que esto se va a componer y que va a ser mejor en algún momento. Nosotros sabemos cómo comienza la historia y cómo termina la historia. Y no es fácil vivir sabiendo cómo va a terminar la historia. Por lo tanto, esas preocupaciones que nosotros tenemos no son exclusivas de nosotros. Y uno se plantea preguntas que realmente no tienen respuesta. Y casi todas estas preguntas tienen que ver cómo nosotros manejamos el sufrimiento humano y conciliarlo con un Dios justo y bueno. Esa es una de las preguntas más cruciales que yo tengo que manejar y que tengo que decirle, me atormentan en ciertos tramos. ¿Por qué? Porque al ver la complejidad del mundo en que nosotros vivimos, tantas situaciones desalentadoras y de sufrimiento, donde los consuelos que nosotros podemos darle a las personas que están en esa situación no están al alcance de nuestras palabras. Es estar con una pareja que pierde su único hijo después de tantos problemas en tener. Es ir y acompañar a una familia que pierde su única hija cerca de su cumpleaños para entrar a la adolescencia. ¿Cómo nosotros podemos conciliar esos episodios de personas piadosas y justas con un Dios amoroso y santo? Cuando vemos cómo los grandes intereses de este mundo están al servicio del mal. Cómo la prensa y cómo los imperios mediáticos nos guían como corderitos por el camino que ellos quieren que nosotros vayamos. Cómo se nos lava el cerebro en un sistema democrático donde nosotros creemos que estamos libres de la manipulación. Cómo el empresario justo se quiere abrir camino en sistemas corrompidos. Cómo la justicia es torcida a favor de los que más tienen. Todos esos episodios son cotidianos y no son exclusivos del mundo nuestro, es parte de este lado de la eternidad. Ese es el día a día. Y nos preguntamos, y nos hacemos preguntas. Y a veces como que tenemos miedo hasta de pensarlo, porque tenemos un concepto muy claro de lo que es la soberanía de Dios y creemos como que estamos enjuiciando a Dios por eso. Hace mucho tiempo vi una película que se llamaba Juicio a Dios, donde un grupo de judíos estaba en un campo de concentración y allí estaban padeciendo todas las penurias y calamidades que en un sitio como ese pasaron los judíos. Y de repente, uno de los que estaba allí, prisionero en el campo de concentración, dice: no puede ser que haya la forma de que Dios salga libre de culpa de todo esto que nos está pasando. Y ellos recrearon dentro de esa habitación donde estaban todos ellos un juicio a Dios. Dios se sentó en el, lo sentaron en el banquillo de los acusados, había testigos, había un abogado defensor, había un fiscal y había un juez. Y recrearon allí. Y comenzaron los testigos a hablar y todos de ellos le impugnaban a Dios que por qué no había acudido en su rescate. El abogado defensor presentó sus argumentos, el fiscal también, los testigos hablaron y ahora le tocaba al juez emitir un veredicto. Al final el juez le dice a todos ellos: a ustedes le han quitado sus posesiones, le han quitado su familia, le han quitado su salud, le han quitado todo lo que ustedes tienen. No le permitan que le quiten a Dios, aunque algunos de ustedes crean que no existe. Realmente, esta película presenta las preguntas que nosotros nos hacemos y parece mentira, aún nosotros los cristianos nos censuramos cuando estos pensamientos vienen a la mente. Yo quisiera compartir una porción de las Escrituras que pienso que, y es mi oración, que puede traernos consuelo. Y quiero que vayamos al libro de Habacuc y comencemos leyendo en Habacuc desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Yo le llamo a este pasaje las salas de quejas. Y vamos a ver tres salas en el libro de Habacuc. Y dice así el versículo 2 en adelante del capítulo 1 de Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? ¿Clamaré a ti violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces ver la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. El Señor nos ayude a exponer su palabra con fidelidad y claridad. De tal manera, oh Dios, que tu pueblo pueda entender tu palabra y pueda aplicarla. A pesar de mis limitaciones, te pido, Señor, que acuda en auxilio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. No hay una unificación de criterio en cuanto a Habacuc. Habacuc es uno de los profetas más misteriosos que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Le tocó profetizar aproximadamente en el año 600 antes de Cristo. Y cuando nosotros vamos al libro de Habacuc, nos vamos a encontrar con que no revela muchas cosas acerca de él. En cuanto al significado del nombre, tampoco hay un criterio unificado. Lutero decía: aquel que es abrazado, es el significado del libro o de su nombre que más es aceptado. Y a Habacuc, Lutero lo tenía en un lugar muy especial y él dice lo siguiente acerca de lo que significa el nombre. No se tiene datos de la vida de Habacuc a no ser por aquellos que salen de la evidencia interna del profeta. Pero su nombre sugiere uno que es abrazado y encaja perfectamente a la labor del profeta. En el versículo 19 del capítulo 3 se nos puede sugerir que era un levita porque es un cántico del cual el autor se hace responsable de él. Lo cierto es que Habacuc plantea problemas muy actuales, muy semejantes a la que nosotros tenemos que enfrentarnos hoy en día. Cuando nosotros leemos ese capítulo 1, debemos imaginarnos como Habacuc en una audiencia, en una sala de quejas, quejándose delante de Dios. Y plantea preguntas que para nosotros pudieran ser irreverentes o muy arriesgadas. Habacuc se presenta delante de Dios y dice: ¿hasta cuándo pediré ayuda y no escucharé? Y no escucharás. ¿Hasta cuándo? La expresión "hasta cuándo" implica que él tiene tiempo clamando por algo que no llega. Que el profeta está agobiado por algo que él está viendo, pero parece ser que Dios no escucha. Es lo que él está planteando. A Habacuc le tocó profetizar en uno de los periodos más corruptos y de mayor injusticia del pueblo hebreo. De hecho, por todas esas injusticias, el pueblo hebreo iba a ser pronto llevado al cautiverio. En uno de los episodios más difíciles de la triste historia del pueblo de Israel. Y a Habacuc le tocó profetizar en ese periodo. El mismo contexto revela cómo la injusticia se paseaba sin ningún tipo de control. Cómo los poderosos oprimían a los más débiles. Cómo la justicia era torcida. Habacuc dice: ¿hasta cuándo pediré ayuda? Yo estoy clamándote a ti, estoy pidiéndote a ti, y tú pareces que no escuchas. Hay violencia por donde quiera y Dios parece ser indiferente. Hay veces que uno clama al Señor, y en mi experiencia particular, una de las cosas más difíciles en nuestra relación con Dios es enfrentarnos a los silencios de Dios. Donde uno clama pidiendo dirección por algo y uno no ve evidencia de que Dios ha respondido. John Stott dice que la voluntad de Dios podemos clasificarla en dos: la voluntad general de Dios y la voluntad particular de Dios. La voluntad general de Dios está claramente en las Escrituras y nosotros podemos discernirla con facilidad. Podemos discernir, por ejemplo, si nosotros tenemos que ser generosos con los demás, que tenemos que congregarnos, que tenemos que cumplir con la misión de Dios. Todas esas cosas están claras en las Escrituras y nosotros podemos manejarla. Pero el asunto se complica cuando tienen que ver con particularidades. Cuando nosotros le estamos pidiendo al Señor por algo muy puntual, por algo muy particular, y vemos como que Dios no responde. Cuando nosotros estamos pidiéndole por algo y Dios te toma su tiempo, y esperar en el Señor puede llevarnos a nosotros a la desesperación. Puede llevarnos a la impaciencia. Cuando nosotros nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 32, dice la Escritura que viendo el pueblo que Moisés tardaba, se acercó a Aarón y le dijeron: "Hanos dioses para que le adoremos". Porque al tal Moisés ese no sabemos qué le ha pasado. Cuando nosotros nos vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 13, al ver Saúl que Samuel tardaba, vino y pidió el efod e hizo sacrificios él de manera particular. Nos desesperamos cuando las cosas no se dan en el tiempo en que nosotros queremos. Aquí hay una situación de calamidad y de tragedia nacional. Y el profeta está clamando delante de Dios constantemente. Y estas son las quejas del profeta: ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y esa ayuda no vendrá? ¿Por qué? Es la segunda pregunta que a manera de queja presenta. ¿Por qué me haces ver la iniquidad? ¿Por qué yo tengo que ser testigo de todas estas cosas, Señor? Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo me he planteado las mismas preguntas. Y ante estas quejas del profeta Habacuc, que después continúan en el versículo 12, donde le dice: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor mío, Dios mío, santo mío? ¿Por qué miras con agrado a los que proceden con engaño? ¿Por qué? Yo recuerdo que cuando yo era más joven, yo escuchaba con frecuencia predicadores que decían que a Dios no se le pregunta por qué, sino que a Dios se le pregunta para qué. Bueno, si vamos a partir de que si Dios tiene que respondernos, ni por qué, ni para qué, y cómo, ni nada, hay que preguntarle a Dios. Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere, y punto. Pero aquí vemos a Habacuc preguntándole a Dios por qué. ¿Y hasta cuándo? Y a veces creemos que Dios se puede sentir ofendido porque nosotros vengamos donde Él y emitamos lo que puedo llamar una queja reverente delante del Padre. El Padre nos conoce, Él sabe que pasamos por tramos en nuestras vidas donde nosotros no vemos con claridad su voluntad. Él sabe las limitaciones que tiene, que tenemos nosotros. Él sabe los tropiezos que nosotros tenemos. Él sabe todas estas cosas que nos aquejan como humanos. Él sabe que es difícil. El mismo Señor Jesús después diría, en el mundo tendréis aflicción. Vivimos en un mundo complejo de contradicciones, de injusticia, en un mundo perverso y malo, que por eso será destruido. Y el Señor reinará por siempre y nosotros reinaremos por siempre con Él. ¿Por qué? Porque este mundo no sirve. El Señor sabe todas estas complejidades. Cuando nosotros vemos las quejas de Habacuc en esta sala de quejas, no vemos que Habacuc en ningún momento blasfema el nombre del Señor. Como el Señor nos entiende, hermanos, yo fui liberado al estudiar Habacuc, al entender que yo puedo quejarme reverentemente delante de Dios. Que yo puedo preguntarle, Señor, yo no entiendo, sabiendo que Él es todopoderoso y tiene control de todo lo que ocurre, de que Él es bueno y todo lo que ocurre es para mi bienestar, y que Él es santo, que todo lo que Él hace no me va a afectar a mí. Me puede doler en mi carne, pero Dios tiene un propósito santo con todo. Entonces, entendiendo que Dios es perfecto, que Dios es poderoso y que Dios es santo, yo le puedo decir al Señor, Señor, ¿pero hasta cuándo va a suceder esto? Dios no es un Dios tirano donde nos pone en un mundo difícil. Dios no es un Dios como estos gobiernos represivos que son totalitarios, dictatoriales, pero la gente no se puede quejar. En los caminos del Señor hay libertad reverente de expresión. El Señor sabe por lo que yo estoy pasando. El Señor sabe cuando yo no tengo palabras de consuelo a alguien que está pasando por una prueba difícil. Recuerdo que estando con una familia que había perdido su hija, me llamaron y yo llegué primero que el padre. Eso fue el año pasado. Yo estaba en una reunión con el pastor Lester, precisamente. Y llegué primero a la casa y después llegó el padre. Y aquello fue un drama terrible porque todavía de la funeraria no habían regresado a llevarse el cuerpo. Y yo estoy constantemente orando, pero mi corazón está destrozado. Y en medio de mi corazón destrozado le estoy pidiendo a Dios para que le traiga consuelo a esa familia. Y ya cuando llegó la funeraria, ya había un grupo grande de hermanos de la iglesia, estaban los pastores también. Y yo dije, vamos a tener un tiempo de oración, por favor, antes de que se vayan con el cadáver. Y oramos. Y la señora de esa familia me agarró por las manos, de rodilla, llorando encima del cuerpo de su hija, y me dijo, pastor, Dios es bueno. Y el papá me dice, nosotros no entendemos, pero váyase tranquilo, que nosotros no vamos a blasfemar el nombre del Señor. Pero ellos se planteaban preguntas. Pero Señor, ¿Por qué esta prueba? Nosotros lo hacían reverentemente porque ya habíamos aprendido que podemos quejarnos reverentemente delante del Señor. Podemos decirle: Señor, pero ¿cuánta iniquidad voy a tener que ver? ¿Cuánta injusticia voy a tener que ver? ¿Por qué estas noches tan largas? ¿Por qué estos desvelos constantes? Pero lo cierto es que cuando nos autorreprimimos creyendo que Dios se va a sentir ofendido, lo que hacemos es entonces hundirnos en un mar de amarguras. El venir y expresar nuestros sentimientos reverentemente delante de Dios nos hace sobrellevar aquellas situaciones. El mismo salmista, hablando de la confesión de pecados, pero también en este Salmo 32 nos habla lo que significa callarnos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Maquinando ahí, ya sea por confesar pecado o por no sacar lo que nosotros tenemos en lo más profundo de nuestro ser. Para eso tenemos pastores, para eso tenemos amigos, que son los instrumentos que Dios nos pone para nosotros desahogarnos y poder hablar. Y tener nuestras salas de quejas para hablar de las quejas que nosotros tenemos. Podemos quejarnos reverentemente delante de un Dios santo y amoroso. Y aquí vemos a Habacuc en la sala de quejas, expresando sus más profundos sentimientos delante de Dios. Yo, con cierta frecuencia, voy a la sala de quejas y le hablo al Señor, le expreso mis sentimientos, y yo sé que mi Dios no es un Dios tirano, sino que Él está comprendiendo por lo que yo estoy pasando. Me recuerdo de que tengo un sumo sacerdote que no deja de compadecerse de mis situaciones, de mis debilidades, sino de uno que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Él sabe lo que yo estoy pasando. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y vamos a hallar gracia y misericordia según la situación que nosotros estemos viviendo. Hermanos, yo no sé cuáles son tus cargas y cuáles son tus preocupaciones, pero yo sé que en un colectivo como el que hay aquí, hay personas que están pasando por pruebas difíciles. Hable sinceramente con Dios. Exprese las profundidades de su corazón, tal y como lo hizo Habacuc. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Yo soy pastor, ya nuestro querido hermano y pastor Rafael Alcántara, porque yo no le puedo decir Rafaelito, dijo que yo tengo 25 años como pastor. Y en esos 25 años, pues uno ha tenido que lidiar con distintas clases de personas. Y como pastor sé que hay personas que cuando me llaman es para quejarse. Yo tengo mi lista de los 10 más buscados por clasificaciones. Los 10 más buscados, quejas. Los 10 más buscados, amargura. Los 10 más buscados, problemas. Ya yo lo tengo. Pero eso entre nosotros. Y gloria a Dios por el call ID. Porque cuando me llama, yo... Y suena, y suena, y yo lo miro, y lo miro. Dime, hermano. Ay, pastor. La queja. Porque hay hermanos que se han quedado en la sala de quejas. Y todo el tiempo es una quejabanza. Y la queja es contrario a la alabanza. No hay un motivo para agradecer, para sonreír, para darle gracias a Dios. Son hermanos débiles que todo el tiempo están en una tragedia. Pero cuando están en un momento de felicidad, no llaman a uno. Ay, pastor, lo estoy llamando para agradecerle su oración. Mire, se resolvió el problema, todo muy bien, me aumentaron, sí, dame un chequecito. No, nada de eso. Constantemente quejándose, quejándose. Y nosotros vemos a Habacú en la sala de quejas, pero Habacú no se quedó ahí. Es verdad que la queja es reverente, pero hay un tiempo para todo. Es verdad que yo tengo que expresar mis sentimientos al Señor. Es verdad que yo tengo que venir delante del trono de la gracia, pero no siempre para quejarnos. Cuando nosotros saltamos al capítulo 2, vemos entonces todo lo contrario. Ahora Habacuc calla y Dios es el que habla. Ahora Habacuc se encuentra en la sala de espera. Se salió de la sala de quejas, ahora está en la sala de espera. Y este capítulo 2 es la sala de espera del libro de Habacuc. Ahora Habacuc calla. De hecho, el versículo muy conocido, el versículo 20 de este capítulo 2 termina: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero Habacuc parece que se sospechaba que Dios iba a decir eso y no habla nada. Y Habacuc pasa el capítulo 1 quejándose y haciendo preguntas. Ahora Dios es el que habla, Habacuc calla y Dios hace las preguntas. Cuando nosotros vamos al libro de Job, sucede algo semejante. Vemos el capítulo 1 del libro de Job, vemos el capítulo 2, todo lo que comienza a pasarle a Job. Y entonces comienza a partir del capítulo 3 el drama de Job. Y durante todos esos capítulos, hasta el capítulo 37, 38, Job y sus amigos son los que hablan, pero Dios está callado. Después Dios comienza a hablar y Dios es el que hace las preguntas. Y vamos a ver episodios muy semejantes en las Escrituras, a veces al revés, a veces en forma de afirmaciones, a veces en forma de preguntas. Cuando Nicodemo se acerca al Señor en el capítulo 3 del libro de Juan, Nicodemo llega haciendo afirmaciones. Y no le dice al Señor, Señor, le dice Rabí. Es decir, está hablando de un colega a otro colega y comienza a hacer afirmaciones. Pero el Señor comienza a hacerle preguntas y de manera irónica el Señor le dice a Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Entonces Nicodemo calla. El que llegó haciendo afirmaciones ahora no tiene respuesta. Y eso lo vamos a ver constantemente en las Escrituras. Lo vemos en el libro de Job de una forma, lo vemos en ese diálogo del Señor con Nicodemo de otra forma, y ahora lo vemos también en el libro de Habacuc. Ahora Dios plantea las preguntas y Habacuc calla. Y Dios plantea, resumiendo este capítulo 2, haciendo una serie de ayes o lamentos por la condición del pueblo. Para Habacuc hay una parte del pueblo que es víctima y otra parte que es el victimario. Pero para Dios todos son culpables. Para Dios no hay gente. Para Dios no hay personas que están libres de culpa. Para Dios todos se han apartado. Para Dios todos son pecadores. Para Dios todos merecen juicio y castigo. Y básicamente estos ayes del Señor comienzan en el versículo 9 del capítulo 2. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Ay, no importa quién sea, pero el Señor está dando a entender que así es que está el pueblo, en un egoísmo rampante donde las personas se han olvidado del prójimo. donde todo el mundo está viviendo para sí mismo. Ay de aquel que engaña al otro. Ay de aquel que ha endurecido su corazón y no es sensible a las necesidades del otro. O peor aún, que les viola sus derechos al otro para beneficiarse de él. Dios dice, esas personas tendrán juicio. Esas personas, yo sé lo que están haciendo, yo no estoy ajeno. Él le está contestando a Habacuc. La iniquidad que Habacuc ve, también Dios la está viendo. Dios no es ajeno a eso. Cuando nosotros estemos pasando por situaciones de dolor, Dios no se ha ido de este mundo. Dios no es como creen los deístas, que Dios hizo el mundo y deja que el mundo se gobierne solo. No, Dios está pendiente del mundo. Dios tiene control de todo lo que está pasando. Nada escapa al control de Dios. Hay algunos creyentes que no entienden la soberanía de Dios. Y para defender a Dios, porque conozco a alguno de ellos y sé que al no comprender la soberanía de Dios, quieren defender a Dios. Y dicen, no, lo que pasa es que el mundo tiene sus leyes. Y cuando hay un terremoto, es que el mundo tiene sus leyes, y esos terremotos son problemas de las capas tectónicas, y Dios pues lo deja. Pero Dios no mandó el terremoto. Yo no sé por qué Dios lo mandó. Yo lo que sé es que Dios lo mandó. Yo no sé por qué el justo padece. Yo sé que Dios tiene control de todo eso. Si Dios no quiere, lo va a librar. Pero yo no puedo decir que el mundo tiene sus leyes para proteger a Dios, porque voy a tener mucho tropiezo con las Escrituras. Los que no creen en la soberanía de Dios no son atormentados por estas preguntas. El tormento lo tenemos nosotros, que sabemos que Dios es soberano y que tiene control de todas las cosas y que Él es el responsable de todo esto. Si Él quisiera resolverlo, Él lo resuelve. Yo lo ilustro de la siguiente manera. Dios tiene toda la gloria por salvarnos, pero nosotros todo el crédito por perdernos. Nosotros tenemos toda la responsabilidad por nuestros padecimientos, porque nosotros somos pecadores y no somos tan justos como nosotros creemos que somos. Somos justos cuando nos comparamos con los que son más perversos que nosotros. Pero delante de un Dios santo también somos hallados culpables. Nosotros pecamos con el pensamiento, pecamos con nuestros labios, pecamos con nuestras acciones. Y aún cuando algo es bueno y no lo hacemos, también pecamos. Calcule cuántas veces al día nosotros pecamos. Si pecamos con el pensamiento, ¿cuántas veces ya en lo que va de día nosotros hemos pecado con el pensamiento? ¿Cuántas cosas que fueron buenas nosotros las dejamos de hacer? Ah, es que yo no sabía. No, Dios no tiene que ver con eso. ¿O cuántas cosas dijimos hoy, en lo que va del día de hoy, que no fueron correctas? Cuando nos vemos como Dios nos ve, entonces nos damos cuenta que no somos tan inocentes como nosotros creemos. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Habacuc. No hay dos clases de personas, justos y malos. No, todos son malos. Todos merecen el juicio. Todos merecen, comparado con mi santidad, ser castigados y ser enjuiciados. Dios está viendo el asunto desde el punto de vista de su absoluta y perfecta santidad. Nosotros somos indulgentes con nosotros mismos y nos comparamos con los demás. Normalmente con los que están en desventaja con relación a nosotros. Dios presenta su segundo ay diciendo, ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. Nosotros no sabemos si Fidel Castro, Dios tuvo misericordia de él y lo salvó. Pero estuve viendo algunas noticias ayer y reportajes, y estaba viendo uno en particular que le hicieron en el año 1979. Un periodista desconocido y le hizo un reportaje muy extenso. Y él le dijo, ¿y qué usted piensa de los derechos? Y dice, bueno, decía Fidel Castro, la Constitución de los Estados Unidos dice todos los hombres son hechos de igual manera y con igual dignidad delante del Creador. Y entonces el periodista le pregunta, ¿y usted cree en eso? Dice, sí, en la Constitución sí, en el Creador no. No sabemos si Dios tuvo misericordia de él. Pero, si Dios no tuvo misericordia de él, ya Fidel Castro sabe quién es Dios. Cuando todas aquellas personas que le han dado la espalda a Dios, al cerrar sus ojos, en ese mismo instante, están haciendo su más grande descubrimiento. Todos somos culpables. Lo que pasa es que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Esa es la diferencia. Pero aquí vemos cómo se trama y cómo hay tanta injusticia en el mundo de hoy. Viendo un reportaje que le hicieron a Julian Assange y otros medios noticiosos tratando de uno interpretar las noticias en un mundo tan manipulado como el que nosotros vivimos, pues habla de cómo se creó la crisis del Medio Oriente para movilizar tantos refugiados, para desestabilizar ciertas regiones. ¿Cómo los poderosos se ponen de acuerdo para hacer estas cosas? ¿Cómo nosotros vemos imágenes de gente muriendo en alta mar? Miles y miles y miles de personas simplemente para satisfacer los egos y la sed de poder de personas que están disfrutando en los más altos estamentos de la influencia mundial. Ay, del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. El Señor se lamenta por ello. Le está diciendo, los poderosos hacen esto y aquello, pero yo, Habacuc, yo estoy consciente de ellos. Tú te estás quejando, pero yo sé lo que ellos están haciendo. Y me lamento por ellos. El tercer ay que presenta este capítulo 2 se encuentra en el versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que mezcla tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Esta persona de la que está hablando aquí no está hablando ni personas que están en los más altos estamentos del empresariado, como el que engaña al otro, no son de los que están en el más alto estamento del poder político, sino de la gente común y corriente. Por eso es que Dios le quiere hacer ver a Habacuc que todos son culpables. Y Dios se está lamentando de todo aquello y el profeta está callado, está escuchando atentamente lo que Dios le está diciendo. No hay palabra para venir a replicar cuando Dios habla. Hay de las personas comunes y corrientes, las personas creen, o algunos creen, que el pobre por ser pobre es bueno y el rico por ser rico es malo. Incluso vemos a líderes religiosos hablando, ay, los pobres, pobres. Sacan pasajes fuera de contexto de la bienaventuranza, bienaventurados los pobres. No, el pobre no es pobre, el pobre no es bienaventurado porque es el pobre. Ahí está hablando pobre en espíritu. Los que reconocen su pobreza espiritual, sus miserias espirituales y acuden a Dios para que lo libre de ella. Esa persona es dichosa, es bendecida por Dios. No está hablando de pobreza material. Obviamente, el infierno está lleno de pobres y está lleno de ricos. Y el rico no se salva por ser rico ni el pobre se salva por ser pobre. Ambos se salvan porque Dios derrama su gracia salvadora sobre ellos. Pero aquí vemos gente común y corriente engañando al prójimo. Ay de aquel que da de beber a su prójimo. Ay de ti que mezcla tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Simplemente por hacer maldad, por venganza, por sacar algún tipo de ventajas. No, no, Habacuc. Aquí todos son culpables. Y a veces la pobreza material lleva a alguno a justificar sus anarquías. ¿Y por qué te tira basura en la calle? Lo que pasa es que yo soy pobre. Yo vi un reality video en días pasados donde dejaban caer mil pesos. Y el productor lo hizo para probar la honestidad de nosotros como dominicanos. Y él iba caminando y tiraba 1,000 pesos y le decía a la persona, mire, se le cayeron 1,000 pesos. Ay, sí, gracias. ¿Son suyos? Sí, son míos. Increíble. Pero, ¿usted está seguro? Delante de Dios, ¿son suyos? Sí, mire, yo tenía aquí... Solamente 2 personas dijeron que no era de ellos. De un total como de 5 o 7 personas. Muchas personas que están viviendo en dificultades financieras creen que tienen derecho a delinquir porque no fueron privilegiados con ciertas cosas. Cuando vemos los distintos foros evaluando la delincuencia del país y en otros lugares, aún personas religiosas dicen que es la falta de oportunidades la que lleva a las personas a hacer eso. Y eso es un problema, porque cuando estas personas están oyendo que los expertos están diciendo que ellos son así, que viven en esa exposición de riesgo social, porque ellos no fueron privilegiados o porque no tienen muchas oportunidades, eso lleva a las personas a autojustificarse. No, el problema no está el contexto estimula, pero la raíz del problema está en el corazón del ser humano. Tenemos iglesias de confesiones diferentes a nosotros, en barrios muy marginados, de mucho riesgo social. Y esos hermanos son diferentes porque Cristo gobierna en su corazón, expuesto a las mismas condiciones. El Señor no está hablando aquí de clases sociales, el Señor está hablando del corazón. ¡Ay del que hace lo malo! No importa si es rico o si es pobre. Y el último lamento del Señor tiene que ver con la corrupción espiritual. Versículo 16. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido o la imagen fundida maestra de mentiras para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? ¡Ay del que dice al madero despierta o a la piedra muda levántate! Están bajo juicio los que promueven la corrupción espiritual como los que se dejan arrastrar. Aquí todos están bajo juicio. No es como tú crees, Habacuc. Tienes derecho a quejarte de manera voluntaria, irreverente, pero todos son culpables. Y eso es lo que dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano. Cuando el apóstol Pablo está haciendo su magistral exposición, comenzando desde el capítulo 1 del libro de los Romanos, el apóstol Pablo hace una pregunta retórica diciendo, ¿somos nosotros mejores que ellos? Dice, en ninguna manera, porque ambos, gentiles y judíos, todos hemos pecado. Todos somos culpables delante del Señor. Nosotros también somos culpables. La diferencia es que el Señor nos justificó por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero aquí está la sala de espera Y no me imagino lo que significó para el profeta Habacuc tener que oír la voz de trueno del Señor. Nosotros vemos en Isaías capítulo 6, cuando Isaías va al templo y ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué fue lo que hizo Isaías? Se lamentó por él. ¡Ay de mí, que soy un hombre muerto! Y aquí está el profeta Habacuc escuchando los truenos de Dios acerca de la condición de la humanidad, condición del pueblo hebreo. Y cuando Dios habla, lo único que nosotros tenemos que hacer es escuchar mucho y hablar poco. Cuando yo voy a la palabra de Dios, yo voy escuchando a Dios. Yo voy para que Dios hable. Y yo tengo una forma de hacer mi devocional, y es que hay veces que yo hago mi devocional, y es un ejercicio que yo hago constantemente, y después, al poco rato, yo trato de recordar lo que yo leí y las conclusiones que yo llegué con el tiempo devocional. ¿Y sabes qué, hermano? Te lo confieso, no recuerdo nada. ¿De qué me sirvió ese tiempo? ¿Usted cree que Habacuc olvidó eso? ¿Usted cree que Isaías olvidó el episodio del capítulo 6? ¿Usted cree que Ezequiel olvidó su visión? No, cuando nos exponemos a Dios, aquello es una experiencia transformadora. Y si no podemos recordar, entonces volvamos hacia atrás y expongámonos al Señor. Y yo he tenido que pedirle perdón al Señor, porque ¿cómo puedo pretender que fui edificado si no recuerdo nada? Es que todo el que entra en contacto con el Señor de manera genuina es transformado. ¿Qué pasó entonces con Habacuc? Capítulo 1, la sala de quejas. Capítulo 2, la sala de espera. Capítulo 3, mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 3. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años dala a conocer. En la ira acuérdate de tener compasión. Ya Habacuc ha cambiado. Habacuc está hablando de dos clases de personas, los justos y los injustos. Ahora Habacuc está diciendo, ten misericordia, ten compasión de todos nosotros. Porque ya a esta altura, Habacuc se ha dado cuenta que todos son culpables. Desde el versículo 3, Habacuc hace memoria de quién es Dios, de su poder, de su trascendencia, de su relevancia, de su alcance. Y cae en un tiempo de reconocimiento de los atributos de Dios. Entonces, podemos llamarle a este capítulo 3 la sala de adoración. Capítulo 1, la sala de espera, de quejas. Capítulo 2, la sala de espera. Capítulo 3, la sala de adoración. Dice el versículo 16, oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Este no es el Habacuc del capítulo 1. aunque tenemos permiso para quejarnos reverentemente delante de Dios, aquí Habacuc entonces hace lo mismo que le pasó a Isaías cuando está frente a esa majestuosidad y a esa santidad de Dios. Ahora Habacuc dice: oí y se estremecieron mis entrañas. Mientras él hablaba y él hablaba, no podía darse cuenta ante quién estaba. Cuando nosotros vemos a Dios como con el mayor alcance que nosotros podemos verlo, entonces debemos temblar. Debemos temer. Debemos lamentarnos, debemos decir, ¡ay de nosotros! Mientras más cerca estemos de Dios, más se va a ver la podredumbre en nuestros huesos, como lo dice Habacuc. Por eso es que una persona que está cerca de Dios no puede ser arrogante. Y déjeme decirle, cuando una persona está cerca de Dios, se nota. Reconocían que eran hombres sin letras y del vulgo. Se daban cuenta de esto, pero reconocían que habían estado con Jesús. Porque el que está cerca del Señor no puede tener un lenguaje carnal. No puede ser una persona que respire odio, resentimientos, maquinaciones. Podemos pasar por tramos en nuestra vida de sequedad, en la noche triste de nuestras almas, pero son tramos. Es posible que la situación mundial y los problemas y la impotencia que como humanos tenemos nos lleve a quejarnos, pero no nos vamos a quedar en la sala de quejas. Entonces vamos a escuchar a Dios en la sala de espera para caer rendido a Dios. Lo que está diciendo Habacuc aquí es que él sabe que la situación no va a mejorar. Que eminentemente el juicio de Dios vendrá sobre toda la nación. Él dice: tranquilo, espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. El estar cerca de Dios nos hace estar así, tranquilos, en paz. Es un diagnóstico terrible. Nos dieron pocos días de vida. Yo fui a ver una hermana en Estados Unidos, hermana de una hermana de nuestra iglesia, y fuimos el año pasado, estábamos de paso y pasamos por donde ella vivía y fuimos a visitarla con un cáncer que la estaba devorando. Y ella me dijo lo siguiente: pastor, lo único que yo quiero es que el Señor no me quite el gozo. Y cuando oró, oró solamente para que Dios le mantuviera el gozo. Déjeme decirle, todos los seres humanos buscan el bienestar. Todos los seres humanos quieren paz. Todos los seres humanos buscan felicidad en aquellos que ellos creen que le dan felicidad. Es mejor estar con un cáncer devorándonos y estar gozosos y en paz que tener muy buena salud y vivir en amargura. Porque al final lo que nosotros queremos, lo que queremos es gozo y paz. Lo que queremos es eso. Y el único que puede dar eso es nuestro Dios. Nuestro Señor es el único. De hecho, queremos ir al cielo es porque el Señor está allá. Si el Señor estuviera en el infierno, pues para el infierno vamos. Porque allí vamos a tener gozo y paz en la presencia del Señor. Aunque todo el mundo se esté cambiando alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque lo que le da sentido es el Señor. Ya Habacuc sabe que todo aquello va a terminar mal. A mí me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente traduce el texto de Nehemías, capítulo 1, versículo 3. En la versión Reina Valera del 60 y la versión Biblia de las Américas, dice: los que están allá de la cautividad están en gran dolor y afrenta. La Nueva Traducción Viviente dice, las cosas no andan bien. Tiene una tremenda carga dramática a pesar de ser una traducción moderna. Porque ese dramatismo que tienen las versiones clásicas a veces se pierde en las traducciones en nombre de la claridad del texto. Y aquí las cosas no van a andar bien. Se van a poner peor. Y Nehemías eleva un cántico. Que el Señor en su providencia hace que nosotros también nos edifiquemos con Él. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y en los campos no se produzcan alimentos, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Bendito sea el Señor. Habacú sabe que los caldeos vendrán, pero eso no le trae amargura a él. Cuando yo veo todas las cosas que ocurren en este país y la lucha que tenemos con tanta opresión, con tantas infiltraciones, manipulaciones, al ver la delincuencia común, al ver los feminicidios, al ver tantas cosas que deprimen, yo quiero conocer la realidad y voy a luchar para hacer todo lo que como cristiano y ciudadano me compete. Pero yo siempre le digo al Señor, no deje que la realidad me amargue. No deje que la realidad me quite el gozo. Y esto es lo que está diciendo. Lo que está diciendo aquí es sumamente revelador. Él sabe más que nadie que el juicio de Dios vendrá. Él sabe que las hordas de Nabucodonosor van a entrar a la ciudad de Jerusalén y la van a desbaratar, la van a pulverizar. El templo va a ser calcinado, los muros van a ser derribados. Él sabe todo esto y le digo, hermano, no es fácil mantener el gozo sabiendo cómo va a terminar la historia. Pero él ya ha escuchado la voz de Jehová de los ejércitos. Una de las evidencias que nosotros tenemos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el testimonio de sus discípulos. Aquellos que en las horas de la crucifixión están huyendo, de repente están dispuestos a morir por un hombre que ellos dicen que resucitó. ¿Y cómo iban a temer? Cada vez que recordaban las palabras del Señor, voy a preparar moradas para vosotros. ¿Cómo van a temer cuando el mismo Señor le dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Estaban conscientes de la presencia del Señor, por eso no había temor. Ya lo habían visto morir y lo habían visto resucitar. Estaban dispuestos a morir por Él sin problema. Ese Señor está con nosotros también. Y tenemos la certeza de que nos va a acompañar en los momentos de gozo y en los momentos de prueba dura. Es un apóstol Pablo cantando himnos después de haber sido torturado en una cárcel de Filipo. ¿Por qué? Por la conciencia clara de que el Señor estaba ahí. Nosotros, al igual que Habacú, nos movemos en estas tres salas. Las salas de las quejas, la sala de la espera y la sala de la adoración. Hace tiempo leí un poema de un autor argentino, Francisco Bernárdez, con el cual me identifico. Para terminar, quisiera leérselo. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, Si por conquistar la conquista tuve que haber sufrido lo sufrido, si por obtener lo obtenido tuve que haber llorado lo llorado, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo también he comprendido que lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene sepultado. Me llama la atención este poema porque en nuestros padecimientos, en nuestras angustias y sufrimientos, es que normalmente nos acercamos más a Dios. El sufrimiento es un medio de gracia de nuestro Señor para que nosotros estemos más cerca de Él. Por eso recordamos las palabras de Lutero sobre cómo podemos ser buenos teólogos. Estudio de la palabra, oración y sufrimiento.